Muy buenos días, muy buenas tardes amigos de Melanga Electrónica. Otro episodio más, seguidito uno del otro. En el anterior habíamos hablado sobre servidores, sobre Open Media Vault, sobre NAS. Y ahora les traigo un episodio acerca de algo que me quedó pendiente, que me quedó en el tintero, que son las nubes públicas y las nubes privadas. Yo les había comentado ya en episodios anteriores que utilizo mi NAS, utilizo mucho, no solamente para aprender, sino que le doy una utilidad concreta. Hay utilidades que tiene mi NAS para dentro de la casa, como la reproducción de películas, servidor multimedia, servidor de descargas, servidor de copias de seguridad. Y hay algunas funciones que le doy que tienen desde fuera de la casa, como por ejemplo una nube privada, una nube personal. Es como tener una especie de Dropbox propio donde lo puedo gestionar y donde el almacenamiento está limitado solamente por el espacio que tenga en el disco. Y hay otras cosas también que hace a la nube privada y que tiene sus ventajas, como por ejemplo que tengo todos mis datos almacenados en mi casa, en mi disco. Puedo instalar las aplicaciones para la nube o el tipo de nube que yo necesito, que yo quiera, y tengo cierta flexibilidad en ese aspecto, ¿sí? Por otra parte, el hardware de mi servidor es tal vez mucho más potente de lo que me podría ofrecer un servidor en otra parte del mundo o un servidor remoto de una nave, en una nube pública. Pero también tiene sus desventajas las nubes privadas. El hecho de tener una conexión a internet limitada, el hecho de tener una conexión a internet y un servicio de energía eléctrica que puede cortarse por determinadas circunstancias, o incluso tener hardware que tal vez puede tener problemas, puede romperse, puede dejar de funcionar, puede tener algún inconveniente, puede requerir algún tipo de mantenimiento, o puede tener alguna brecha de seguridad y hay que estar ahí al pie del cañón y continuamente al corriente de lo que va pasando. Esas son ciertamente algunas desventajas que tiene la nube privada. En cuanto, bueno, las nubes públicas ya son harto conocidas, las ventajas, y estas ventajas derivan en el uso masivo de la gente de estas nubes. Por ejemplo, todo el mundo tiene en su casa un pendrive y antes era lo único que se usaba para guardar su información, para tener sus datos, sus documentos y demás. Pero sin embargo ahora ya no se usa eso. Ahora se usa Google Drive, se usa Dropbox, se usa OneDrive, se usa Box, se usa Mega, se usan un montón de sistemas de nube, Amazon. Un montón de nubes públicas, y que nosotros tenemos nuestra cuenta ahí, nos logueamos, tenemos nuestra aplicación que sube los documentos, o podemos directamente entrar a la nube y escribir ahí sin necesidad absoluta de tener la copia en local. El costo es mínimo porque tenemos cuentas gratuitas donde tenemos almacenamiento que no es ilimitado, que está un poco... es un poco bajo tal vez, pero que para la mayoría de la gente les alcanza y les sobra. Igualmente se puede adquirir por un precio moderado más espacio, incluso se puede agregar más procesamiento de hardware. Si estamos hablando de una empresa, obviamente, para una cuestión personal, familiar, generalmente es más que suficiente el almacenamiento y el procesamiento gratuito. Obviamente que tenemos cuentas familiares o cuentas grupales, como por ejemplo las de Microsoft 365, y que nos ofrecen un montón de ventajas. El costo, si bien no es elevado, hay que mantenerlo en el tiempo. En cambio, para una nube pública, para una nube privada, tenemos que adquirir todo el hardware de entrada, salvo que, bueno, que ya lo tengamos, ¿sí? Y aparte tenemos que sumarle el consumo eléctrico. Porque está bien, una cosa es tener una Raspberry o un servidor de bajo consumo, un NAS de bajo consumo, y otra cosa es tener una computadora antigua funcionando como un pequeño servidor y que el consumo eléctrico puede verse afectado, puede ser significativo. Por supuesto que el mantenimiento de la nube no lo hacemos nosotros, lo hace otra persona. Y eso es lo, creo que es una de las mejores, de las más grandes ventajas que tiene. Nosotros no hacemos mantenimiento de la nube, sino que lo hace otra persona. Si se rompe un disco rígido, si necesitamos más procesador, si necesitamos lo que sea, actualizaciones, problemas, todo lo que sea mantenimiento, no va a recaer en nuestras manos. Nosotros solamente nos logueamos en nuestra cuenta y entramos, lo cual es maravilloso. Otra de las ventajas de lo que son las nubes públicas es justamente esta facilidad para aumentar el procesamiento y el almacenamiento, que tal vez, sí, la tenemos en la nube privada, pero tenemos que andar desarmando el servidor o el NAS, cambiando un disco rígido, poniendo otro y haciendo experimentos. Y sin embargo, en la nube pública solamente tenemos que decir quiero más almacenamiento, pasar la tarjeta y a otra cosa. Es instantáneo. Ahora, ¿una nube es excluyente? ¿Solamente necesitamos tener una nube? ¿Un tipo de nube? Aquellos que tengan una nube privada, ¿no pueden tener una nube pública para otras menesteres o como copia de seguridad, por ejemplo? Los que tienen nubes públicas, listo, ya está, se olvidan de una nube privada, no ofrece ninguna ventaja con respecto a ella. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo tengo mis nubes y hago un montón de cosas en Google Drive. Escribo un montón de cositas en Google Drive porque hay otras personas que también lo tienen y es muy fácil de compartir y de digamos, elaborar documentos en conjuntos y demás con otra persona a través de este sistema. También utilizo Dropbox porque es una herramienta que la herramienta de sincronización, el cliente de sincronización es multiplataforma, está en todos lados, en móviles, en tabletas, en PC, en Linux, Windows, en lo que sea. Si bien es cierto que ahora está un poco más limitado el número de conexiones que uno pueda tener, de equipos conectados a la nube, bueno, igual sigue siendo bastante atractivo este sistema, ¿sí? Por más que el almacenamiento no sea excesivo, para mí Dropbox funciona realmente bien en lo que ofrece. OneDrive, lo mismo, más de lo mismo. Tenemos Office, tenemos la posibilidad de tener nuestros documentos ahí, de tener nuestro procesador de texto, nuestras aplicaciones online, y todo ahí y gratis. Si queremos pagar por la versión 365, que ofrece muchas ventajas, lo podemos hacer muy fácilmente. Ahora, tengo mi nube privada y hay muchas cosas que se superponen, por supuesto. Pero bueno, utilizo la nube pública muchas veces como cosa, digamos, independiente. Por ejemplo, Google Drive, hay cosas que las tengo ahí, y si bien las tengo en otros lugares en el servidor, uso la nube privada, la nube pública, uso Google Drive para hacer un montón de cuestiones. Sin embargo, hay otras, como por ejemplo mi gestor de tareas. Yo utilizo un gestor de tareas que se llama Orgsly, que utiliza ORGMode, que es una especie de marcado de texto donde hace un poco de todo y hace todo bastante, bastante bien. Entre algunas cosas de las que hace, lo que hace es crear lista de tareas, se pueden escribir textos, se pueden realmente tener un montón de cosas. Y esta aplicación lo que hace es mantiene el archivo de texto original en el móvil, por ejemplo, ¿no? Que es el mismo archivo de texto que se sincroniza automáticamente cuando abro la aplicación con el que está en la nube privada, en el servidor. Pero ¿qué pasa si mi servidor, como me pasó el otro día, como les conté, se cae, se rompe, no funciona, lo que sea? Como por ejemplo ahora, en este momento, donde mi servidor no está funcionando, la nube de Nextcloud que yo tenía. Bueno, muy sencillo. Yo tengo una nube pública y que la utilizo a modo de backup. Yo utilizo el repositorio donde, o mejor dicho, digamos, el sistema que sincroniza ese archivo de texto y que son todas mis notas, mis tareas y todas las cosas importantes que llevo encima y que me sirve para organizarme, se sincronizan con la cuenta que yo les diga, con la pública, con la privada o con las dos. Entonces yo tengo ahí un sistema de respaldo perfectamente válido y bueno, lo uso así. Si el día de mañana en la nube pública me la cierran sin aviso, me cambian las características, deja de soportar la característica que yo necesito para tener esta sincronización, sigo teniendo perfectamente funcional el sistema que tengo de sincronización porque funciona con la nube privada que tengo yo. Y puedo, mientras tanto, ir buscando una alternativa a una nube pública que se ajuste a mis necesidades. Por supuesto que las necesidades mías no son las de los demás. Por ejemplo, yo la veo a mi esposa, la veo a mis padres, y la verdad que con su cuentita de Google Drive les sobra para todo lo que necesitan. Tengo otros amigos que prefieren Office 365 y con eso les sobra. Y la verdad que a ninguno se les ocurre hacer nada con ningún tipo de sistema operativo de servidor ni ninguna cosa extraña. Bueno, está perfecto. Pero yo tengo la seguridad que tengo mis datos en mi propio servidor. Hago mis copias de seguridad en mi propio servidor. Y yo sé que están ahí y que a su vez están replicados en otro servidor, en la nube pública, a modo de una especie de copia de seguridad, digamos, en un tercer lugar. Lo cual me parece que es un sistema que me da cierta seguridad. No sé, ustedes me dirán qué nubes usan, cómo la utilizan. Yo, por ejemplo, tengo un poquito de todo. Hay algunos archivos de texto, documentos y demás, que estoy un poco obsesionado por no perderlos y tengo los mismos archivos en todas partes. Los tengo en mi servidor, los tengo en Google Drive, los tengo en Mega, en OneDrive, los tengo un poco en todos lados. Con las fotos, bueno, un poco de lo mismo, pero menos exagerado, porque tengo mis fotos respaldadas en mi NAS y tengo mis fotos todas subidas a Google Fotos. El día que Google me diga, mirá, ya no necesitamos tus fotos acá para nuestro learning machine y todo este tipo de cosas, y me diga, mirá, acá tenés que pagar, o acá tenés que estas limitaciones que son más exigentes que las de antes, o lo que sea, digo, bueno, perfecto, me busco otro lugar, o acepto esas condiciones y sigo teniendo mis fotos ahí, o lo que quiera, no me voy a sentir presionado por las condiciones que me impongan porque tengo siempre el plan B funcionando en paralelo. También tengo muchas cosas en Dropbox. Hasta hace poco Dropbox era mi caballito de batalla para todo lo que era sincronización. La verdad que prácticamente lo usaba para todo y no había prácticamente nada, que ningún equipo que tenga que no tenga la cuentita de Dropbox activada y sincronizando sus cosas ahí, o por lo menos disponible para acceder a los documentos. El problema fue que Dropbox, hace un poquito tiempo, cambió la política de equipos que podemos mantener conectados en nuestra cuenta. Es decir, nosotros bajamos el cliente, conectamos nuestra cuenta en nuestro celular, conectamos nuestro cliente de Dropbox a la cuenta en nuestra PC y lo conectamos en alguna otra PC o en una tablet y listo. Son tres los, si bien mal no recuerdo, son tres los dispositivos que podemos conectar. Si queremos conectar un cuarto, tenemos que eliminar uno de estos documentos, uno de estos equipos, e instalar el otro. Esto tiene sus desventajas importantes. Por ejemplo, yo tengo una laptop que es la de mis padres, que utilizo en mi cuenta. Tiene un usuario ahí que es la de mis padres y otra que es mío. Yo, cuando me logueo con mi usuario, tengo mi cuenta de Dropbox que se sincroniza. Y aparte tengo mi laptop personal, y aparte tengo mi tablet, y aparte tengo mi móvil, y aparte tengo otras tabletas y tengo varios dispositivos. Bueno, no es posible mantener esto sincronizado. Entonces, listo, perdí la funcionalidad que le daba a Dropbox. Y justamente a esto me refiero con tener siempre el plan B funcionando en paralelo, porque no sabemos cuándo ni en qué sentido nos van a cambiar las condiciones de estos planes gratuitos que tenemos. Pero claro, yo puedo pagar por Dropbox y vuelvo toda la normalidad. pero por suerte hay otros servicios que me ofrecen prácticamente lo mismo que necesito y gratis, sigue siendo gratis y bueno, está bien, sin tener en cuenta lo que es la privacidad y el valor que le damos a nuestros datos y demás, puede ser perfectamente funcional el mismo sistema de trabajo, el mismo flujo de trabajo con otro tipo de nube. Y bueno, esta es la tranquilidad que me da tener dos sistemas funcionando en paralelo por si uno se cae, ¿no? Como me pasó recientemente con Dropbox, que tuve que cambiar de flujo de trabajo un poco, pero bueno, no hubo mayor problema porque ya tenía funcionando en paralelo mi Nextcloud, que es mi nube privada. A su vez, ahora estoy tratando de también limitar un poco lo de Nextcloud, porque como son archivos de texto, básicamente texto plano, lo que uso más a menudo, ni siquiera necesitaría una gran nube como Nextcloud. Simplemente con un servidor web DAV podría sincronizar esto perfectamente, y es lo que estoy implementando en este momento. Y de hecho es bastante más instantánea la sincronización. Esto es una aclaración válida, sobre todo para los que quieran tener una Raspberry Pi o una de estas microplacas de bajo rendimiento. Por ahí a lo mejor la placa agradece no tener un Nextcloud corriendo si no es estrictamente necesario. Ya para este tipo de tareas que estoy contando hay pequeños servicios mucho más eficientes y mucho más de un rendimiento mucho mayor, con menor consumo energético y con menor exigencia al procesador. En definitiva, ahora sigo con mi Nextcloud, que está roto porque se me rompió el NAS, entonces todavía no lo tengo implementado, pero tengo una nube pública que me cubre exactamente las mismas funciones de sincronizar las notas como las que tenía entonces. A mí, si como me pasó esto, realmente no me importa que se haya roto el servidor o que se haya caído este servicio. O sea, el servidor funciona perfectamente, lo que tengo es caído el servicio de Nextcloud porque tuve que reinstalar todos los servicios nuevamente y bueno, todavía no lo tengo funcionando, pero tengo, digamos, el flujo de trabajo mío sigue siendo el mismo que antes, porque tengo siempre una nube de respaldo o un plan B funcionando en paralelo, como le digo yo. Seguramente ustedes tendrán necesidades diferentes y tendrán todo su sistema de trabajo. Lo que les recomendaría es que no se queden con un solo sistema, ¿sí? Con un solo que su flujo de trabajo tenga o permita tener una alternativa de escape. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un negocio y tengo todos mis datos de mi negocio y de mi empresa y de todo lo que hago a diario en mi nube de Microsoft, por ejemplo, en mi OneDrive y Office 365? Y de repente alguien, quiere entrar a mi cuenta y se me bloquea la cuenta, o tengo algún problema y no puedo entrar, o me cambian las condiciones y tengo que pagar, y bueno, la verdad que no hay mucho trabajo, entonces preferiría todavía no pagar, o al revés, estoy pagando, pero ahora la verdad que bajó mucho el trabajo y preferiría ahorrar un poco y dejar de pagar porque mi empresa es una pyme, una pequeña empresa quiero tratar de no gastar demasiado. Bueno, entonces hay que buscar una alternativa. Y no estoy hablando de una alternativa privada, como tengo yo montado mi pequeño servidor y que, bueno, no. Hablo de que tengan montada o que tengan en paralelo una segunda nube, y que en caso de que tengan un problema como el que estoy comentando, puedan acudir a ella y que tengan todos los mismos datos replicados ahí. Los mismos datos. No es tan difícil, es simplemente tener... aparte de OneDrive, bueno, tengan los datos en otro lado, como en Google Drive, o si no les gusta Google, tengan los datos en alguna nube de Nextcloud pública, que es bastante bueno ese sistema. Si no les gusta eso, bueno, ténganlo en Mega, ténganlo en Amazon, ténganlo donde quieran. pero traten de no poner todos los huevos en la misma canasta, porque va a venir un día alguien, va a apretar el botón de apagado para las cuentas gratuitas y vamos a estar complicados. Y si no pasa eso, lo que va a pasar es que va a venir otra persona y en vez de apagar el botón va a decir: subamos un poquito los precios, subamos un poquito los precios, subamos otro poquito los precios. Y aquello que era atractivo y sumamente funcional va a seguir siendo atractivo y funcional, pero caro, y muchos no se van a poder dar ese lujo. Así que bueno, espero que me cuenten un poquito, que me manden algún mensajito, que me dejen algún comentario de qué nubes privadas usan y para qué. Así que hasta el próximo capítulo, y esta vez sí, no me voy a olvidar de decir los medios de contacto. Javier in situ en las redes sociales, milangaelectronica.com.ar. Nos vemos pronto, hasta luego.